Un placer volver a verles. Gracias por lo que estuvieron orando. Tuve un viaje así rápido a Chile. Me invitaron a una conferencia. Y dije, ya que estamos ahí, aproveché de visitar a mis papás. Así que fue una linda oportunidad. Están bastante lejos. Lo sentí sobre todo en el vuelo de retorno, que fue vuelo directo a las 9 horas. Y yo decía, ¿qué hago aquí en el avión? Ya me daba vuelta, me picaba los ojos. Ya decía, por favor, lleguemos pronto a México, ¿no? Pero bueno, ya estamos por acá, por casa, y disfrutando este tiempo juntos. Es bastante particular. Yo imagino, espero que sea tu caso, estar disfrutando de este lugar. Sin embargo, tiene ciertas complejidades y una de esas es la cantidad de distracciones que hay, ¿no? Veo el árbol, veo la hoja, se va a caer la hoja, mira, está que se cae. Y es fácil que nos distraigamos comparado al lugar donde estábamos antes. Entonces, te animo a hacer un esfuerzo, a decir, ok, no voy a dejar que nada me distraiga para el tiempo de adoración, el tiempo de la alabanza y también el tiempo de la predicación. Empezamos el domingo pasado con una nueva serie. ¿Cómo se llama la serie? Gracias por haber venido el domingo pasado. Gracias por haber venido. Si no se acuerdan o si no viniste, empezamos una serie que le llamamos Regla de Vida. Y en singular, no reglas, regla de vida. Y el principio que nos enseñaba Alex es que todos nosotros, tú y yo, cada uno de nosotros, estamos siendo formados. Ya tenemos una regla, ya tenemos un ritmo de vida. Ya tenemos cosas que hacemos, cosas que dejamos de hacer. Uno dice, no, yo no tengo ninguna regla. Bueno, precisamente si tú dices, yo no tengo ninguna estructura en mi vida, tu regla de vida, ¿cuál vendría a ser? La no estructura. Y por eso hay caos, ¿no? Todos tenemos. Y Alex nos decía, Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este mundo porque nos está conformando, sino que seamos, ¿qué cosa? Transformados. Y de alguna manera hay una tensión entre los valores que este mundo nos dice con los valores que Dios va hablando a nuestro corazón. Y por eso hablábamos de la necesidad de no hacer de esto reglas. Creo que entiendas bien ese principio. No son reglas. La analogía que usó Alex, que me encantó, fue la de la agricultura. ¿Alguien ha trabajado alguna vez en agricultura por acá, que trabaja en tierra? ¿Dirían que es un trabajo pasivo? No. Hay un montón de chamba. Ahora, ¿el agricultor puede crear una semilla y hacer que la semilla de manera mágica germine? Eso no lo puede hacer. ¿Pero qué hace el agricultor? Prepara la tierra, quita malezas, hace el surco, espera la lluvia, hace un montón de cosas para que el milagro ocurra. Bueno, cuando hablamos de regla de vida, de qué son las cosas que yo tengo que hacer en mi crecimiento espiritual, porque algunas personas que han mal entendido esto de transformación, de, hey, es que no es en tus fuerzas. Bueno, me cruzo de brazos y a ver que pase la vida por delante sin hacer absolutamente nada. No, solo Dios genera el milagro, así como esa semilla que germina. Pero solo yo voy a quitar, ¿qué cosa? La maleza. Solo yo voy a quitar las piedras. Solo yo voy a arar el terreno y prepararlo para ese milagro de transformación. Precisamente de eso trata esta serie. ¿Qué son esos ritmos que tú y yo necesitamos para ir preparando la tierra? Y el primero de ellos, creo que si tienes tu Biblia ahí, búscala por favor, en Génesis capítulo 2. Hay algo muy interesante en el relato de Génesis, en el capítulo 1. ¿Alguien se acuerda? Empieza, Dios trae orden al caos y dice, y fue y la mañana y la tarde del primer día, ¿no? Y después dice, bueno, separó lumbreras, después tierra, y fue la mañana y tarde del segundo día, y así hasta que crea el hombre en el sexto día, y dice capítulo 1, y así fue la noche, llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Hay un ritmo, hay un inicio y un final de cada día. Pero mira el capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra con todas sus huestes. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y subraya esa palabra, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Muy interesante este pasaje, y vamos a tener este pasaje como base, y después vamos a ir a varios pasajes a lo largo de la narrativa de la Biblia. Porque aquí no dice, y fue la mañana y la tarde del séptimo día. ¿Te diste cuenta que no dice eso el texto que acabo de leer? Dice que simplemente llegó el séptimo día, ¿y qué hizo Dios? Paró, dejó de hacer algo, ¿de acuerdo? Pausa. Algo, hay un cambio ahí. Después de eso, dice que él descansó. Y después dice que bendijo ese séptimo día y lo santificó. Ahora, a ver si son ustedes más honestos que los del primer servicio. Los del primer servicio fueron a... Ustedes son los mejores, los del segundo, ¿ok? Pregunta, ¿ustedes son los que eran del tercero en el otro local o del segundo? ¿Quién iba al tercero? Que levante la mano. ¿Quién venía al segundo? Ok. ¿Y del primero? No, ninguno. Sí, siempre los del primero, no los... No, mentira. El primer ritmo que vamos a hablar hoy, de los 9 ritmos de la gracia de Dios que vamos a estar hablando como regla de vida, tiene que ver con esto del séptimo día, del reposo y del descanso. Ahora, hablar de reposo y descanso en nuestra cultura hoy, en nuestro tiempo, es casi contracultural. A ver, un poquito de honestidad. ¿Sí han escuchado ese término, mentalidad de tiburón, sí o no? En el mundo en el que vivimos no hay que parar. Hasta lo espiritualizamos. El diablo no descansa, así que yo tampoco descanso. ¿Ah? ¿Te gusta tener, mira lo que tiene Elon Musk? Trabaja 17 horas al día, el dueño de Tesla. Para tener lo que tiene, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar y no parar. Y si podemos trabajar 28 horas al día, ¿qué? Mejor todavía. Mucha productividad, mucho hacer. Y es como que mientras, ¿cuáles son los libros que estás leyendo? ¿Cómo tener días de 48 horas? ¿Cómo ser más productivo? Todo tiene que ver con productividad. Y tú me vienes a decir que yo tengo que descansar. Eso es una locura, ¿sí o no? Ahora, de un lado tenemos ese extremo, y del otro lado tenemos lo que a veces sucede el domingo después del servicio. Los del primero, ustedes no, ¿no? Le vamos a dar duro a los del primero hoy. Se parece a las Olimpiadas del cansancio. ¿Sabes qué es eso? Hola, ¿cómo estás? Cansado. Ay, yo más. ¿Viste qué pasa eso? Uy, tuve tanto trabajo. Yo también. Es que tengo 2 hijos. Yo tengo 3. Yo te gano. Sí, pero es que mi trabajo es peor. Y es como que estamos en una Olimpiada del cansancio. Y es como que estamos esperando que alguien nos coloque la medallita para decir, ¡wow! Este tipo sí que trabaja y no tiene descanso. Y es como que eso me autodeclara héroe de mi propia historia. Es como que en lo profundo del corazón, si nadie nos escuchara, diríamos, ¿cómo anhelo simplemente tener un día donde yo pueda reposar? Pero se vuelve algo casi inalcanzable. Voy a hablar de una expresión que le llamamos reposo. En el idioma del Antiguo Testamento, era el Shabbat. ¿Has escuchado hablar de la palabra Shabbat? Bueno, no vamos a hablar ahora de cultura judía, simplemente a veces se habla eso como sinónimo de reposo. Creo que reposo es una buena expresión. Y resumiría lo que quisiera hablarte esta mañana de la siguiente manera. El reposo o Shabbat es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él. El reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar, ¿en quién? En Él. Ahora, sígueme un segundo acá. ¿Has escuchado esa expresión, tú todo cansado? Y viene tu amigo que tiene esa palabra para decirte y te dice, tú tranquilo, necesitas descansar, ¿en quién? En Dios. Y tú por dentro, explícame, ¿cómo se hace? ¿Cómo es descansar en Dios? Porque suena muy bien como una frase, pero en la práctica es algo que no puedo. Siento que mi vida está fuera de control y es un caos y no encuentro eso de descansar. Bueno, quiero que volvamos a Génesis capítulo 2 y fíjate, quiero que observes 4 énfasis que veo en este pasaje. Dice otra vez, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes en el séptimo día. Y ojo, cuando hablo de séptimo día, quiero que quites de tu mente un día en especial. Porque si yo te digo séptimo día, sábado, ¿ah, qué? ¿Tenemos que ser judíos ahora? Y otro dice, no, porque el domingo es el nuevo día de reposo. Tampoco. Y quizás tú dices, yo trabajo con turnos. Mi día de descanso es el martes. Entonces esta predicación no aplica para mí. No, no estamos hablando de específicamente un día, porque el calendario de cada uno es distinto. Pero sí de un ritmo semanal. Fíjate. En el séptimo día ya Dios había completado, había terminado, hubo un cese de la obra que había estado haciendo. Así que primera palabra que quiero que memorices es parar. ¿Cuál es la palabra? Parar. Porque si reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él, la pregunta obvia es ¿cómo se ve descansar en Él? ¿Cuál es la primera palabra? Dale. ¿Cuál es la primera palabra? Parar. Lo vamos a memorizar, ¿ok? Parar, detenerse, stop, pausa. Después dice, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Segunda palabra clave, descansar o reposar, descansar. ¿Cuál es la primera? Parar. Dios cesó el trabajo que había hecho y después descansó. Ya vamos a hablar qué significa. Parar, ¿cuál es la segunda? Descansar. Después, fíjate lo que dice. Dios bendijo el séptimo día. Bendecir significa hablar bien de o hacer algo feliz. Así que lo vamos a tomar como sinónimo de deleitarse. ¿Cuál es la primera palabra? Parar. ¿La segunda? Descansar. ¿La tercera? ¿La segunda? Ay, ¿qué pasó? ¿Ves? Descansar. ¿Y la primera? Parar. ¿Otra vez? Ok, ¿no? Se van a ir, mira, no me acuerdo de qué habló este tipo, pero parar, descansar, deleitarse. Y fíjate lo último. Y lo santificó. Esa palabra santificar es muy interesante, es hacerlo especial. Y ya les voy a explicar qué significa santificar. Pero lo vamos a usar para nosotros con este concepto, adorar. Así que, si el reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él, ¿qué pasos prácticos vamos a dar para descansar en Él? Parar, descansar, deleitarse y adorar. ¿Otra vez? Parar, descansar, deleitarse y adorar. Vamos con el primero, parar. Es interesante que en el relato de Génesis hay una pausa en lo que Dios viene haciendo, pero no es una pausa, hay un fin de algo. Dios cesa su trabajo, pero el séptimo día es un día que no termina. De alguna manera, ese séptimo día es cuando la presencia de Dios llena en plenitud toda la creación. Como que la creación está en reposo. Hubo una... Listo, se acabó. Y ese parar es muy interesante porque esto se rompe. ¿Sabes cuándo? Cuando Adán y Eva pecan. ¿Y qué es una de las cosas que Adán y Eva experimentan después de haber pecado? ¿Dolor? ¿Vergüenza? ¿Falta de reposo? Ahora la tierra se hace complicada, la relación entre el hombre y la mujer son complicadas. Ahora, te dije, tomando esto como base, es muy interesante porque en la narrativa bíblica uno ve muchos hilos conductores. Fíjate, Éxodo capítulo 20. El pueblo de Israel está en el desierto, camino a la tierra prometida. Hay muchas cosas para hacer. Y mira lo que les dice Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días, leo Éxodo 28, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni esclavo, ni tus animales, nadie. Ese era un detenerse, un parar absolutamente todo. Pero mira lo interesante. ¿Por qué? ¿Dónde está la razón? Versículo 11. En seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó al séptimo día. Sígueme un poquito aquí. ¿Qué pérdida de tiempo en el desierto? Cada seis días tener que parar. ¿Sí o no? Y sí, había que ir a la tierra prometida. Pero Dios les dice, acuérdate de guardar el día de reposo, porque sabes que Dios mismo paró. A ver, lo explico rápido. Este no era el único ritmo de descanso, de reposo. Cada seis días, un día de reposo. Cada seis años, la tierra entraba en un reposo. Cada seis años ellos, agricultores, tenían que dejar de trabajar la tierra, tenían que dejarla descansar. No lo hicieron y por eso vino el cautiverio. Eso era un acto de fe. Trabajarás seis años la tierra y vas a ir guardando porque va a haber un año en que vas a descansar esa tierra. Y cada siete veces que eso sucedía, o sea, 49 años, al año 50, había un año que era el año del jubileo. En ese año las deudas eran perdonadas, los esclavos eran puestos en libertad, se le llamaba el año favorable, el año de la buena voluntad de Dios, era el año del favor de Dios. Cuando Jesús empieza su ministerio en Lucas capítulo 4 en Nazaret, Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido el Señor para predicar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los ciegos y poner en libertad, perdón, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? ¡Llegó el jubileo! Creo que hay algo muy profundo acá. ¿No te llama la atención que en Éxodo te dice: seis días vas a trabajar, vas a descansar un día, porque el Señor también lo hizo? Mírame un segundo acá, a ver si, otra vez, un baño de honestidad de 30 segundos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos creído la mentira? Es que si yo no estoy, las cosas no se van a hacer. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Marcelo, es que si yo paro, el mundo se va a venir abajo. ¿En serio hemos creído esa mentira? ¿Quién nos dijo que tú y yo somos el centro magnético del universo? ¿Y que si nosotros no estamos, nada va a ocurrir a nuestro alrededor? Es que si yo no estoy, mis hijos no van a hacer las cosas. Es que si yo no estoy, mi esposo no va a hacer. Es que si yo no estoy, mi esposa. Es que si yo no estoy, mi mamá. Es que si yo no estoy en el trabajo. Es que si yo... Espérame, ¿qué te dicen? Dios, ¿no? Pero míralo como hemos creído. El pueblo de Israel recibe la instrucción de: ¡hey, para! El reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él. ¿Cuál era la primera palabra? Parar. Mira, quiero ser bien práctico esta tarde. Marcelo, un día de... No, te digo 24 horas de hacer nada. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿cuándo fue la última vez que simplemente paraste ese ritmo acelerado de vida para reposar? Nada más. Y quizás hay que empezar con una hora. Y tú dices: ¿qué voy a hacer en una hora? Se me hace eterno. Sí, probablemente se te va a hacer eterno. Pero ahí está el primer desafío práctico: parar. Yo creo que a veces nos cuesta parar porque eso implicaría escuchar las emociones rotas de nuestro corazón. A veces no queremos parar porque nuestros pensamientos nos vuelven locos. A veces no queremos parar porque nuestras mentiras florecen. Y sabes que hay algo muy, muy profundo. ¿Quién eres cuando no haces algo productivo? ¿Quién soy cuando estoy? Soy un inútil. ¿Dónde está el valor? Creo que Dios nos dice para recordarnos que Él sigue al control y no yo. Es como que Dios nos está diciendo: hey, ten un ritmo de semanal donde puedas parar aunque sea un momento en tu vida. y vuelvas a decirle: Dios, siéntate en el trono de mi vida, toma el control de mi vida, porque Él está al mando y no yo, y el mundo no gira alrededor de mí, y yo no soy tan especial como yo creo. Vamos a explorar en grupos conexión cómo poder hacer esto práctico de parar. Porque a veces el tren va tan rápido, y dime que no has usado esa expresión, es que el tren, no me puedo bajar de este tren ni de este ritmo. El reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él. ¿Cuál era la primera palabra? Parar. La segunda es descansar. Pero, ¿qué tiene que ver esto con descansar? Dios descansó, así que no tiene que ver con una necesidad de criaturas, porque Dios no es una criatura para que descanse. Tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con ir en contracorriente. Mira, de Éxodo 20 vamos a saltar a Deuteronomio capítulo 5. Fíjate qué interesante en Deuteronomio capítulo 5, porque dice que Dios no solamente paró, sino que descansó. Fíjate lo que les dice la segunda vez que les repite la ley. Y les dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo. Ahora mírame un segundo acá. En Éxodo decía: acuérdate del día de reposo. Ahora les dice: guárdalo. Hazlo un día especial, protégelo. Vigila lo que nada ni nadie lo deje a un lado. Así como vamos a cuidar la Navidad porque es la única fiesta en que la familia está unida. Una cosa así. Bueno, guarda el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado y repite lo de Éxodo. 6 días vas a trabajar, pero hay un día en que ni tus animales van a trabajar. Pero mira, interesante, verso 15 de Éxodo 5. La razón ya no es Génesis capítulo 2. Dice: acuérdate que fuiste, ¿qué cosa? Esclavo, siervo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Pregunta, ¿qué tiene que ver el día de reposo con que Israel haya estado como esclavo en Egipto? Para como que aquí no veo el punto de conexión. Ok, acuérdate del día de reposo. Primera palabra, ¿cuál era? Parar. Porque Dios también paró. Pero ahora, ¿cuál es la segunda palabra? Descansa, descansar, porque acuérdate que fuiste, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que ver ser esclavo? Te leo un par de expresiones, versículos de Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículo 13. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Éxodo capítulo 5. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo. Y les dice: ya no les van a dar la paja al pueblo. Ellos van a ser todo ellos y van a ser los mismos ladrillos que antes. No van a disminuir en lo más mínimo. Son perezosos. Ellos dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios a Dios. Recargue el trabajo sobre estos hombres. ¿Entiendes por dónde va esto de descansar? En el mundo en el que vivimos, que no para. En el mundo que nos dice: eres lo que haces. En el mundo que constantemente te está diciendo: mente de tiburón. En este mundo que nos está conformando, porque ya tienes una regla de vida y estás siendo conformado a ella, aunque te des o no te des cuenta, descansar es un acto de rebeldía, ¿entiendes? Descansar es una declaración de: yo voy a ir en contra de la corriente donde van todos. Mientras todo el mundo lo que quiere es tener más horas para hacer más cosas, Dios nos dice: si tan solo una vez a la semana, descansa. Pero descansar es un acto de fe, finalmente. Es un acto de fe en que no solamente Dios está en control, sino que Él es fiel. Creo que en un sentido el sistema mundo, este Egipto, sigue vigente y presente. Nos presiona, nos conforma, nos marca un ritmo a un tren del que no podemos bajar. Y la invitación en este día de hoy es: si el reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Parar. ¿Cuánto? Empieza por una hora. Pero no solo parar, sino también, ¿qué cosa? Descansar. Hay gente que para y su cabeza, ¿qué hace? ¿No? Es lo peor que les puede pasar, parar, porque no encuentran descanso. Hoy, los neurocientíficos, esa es el área a la que me dedico en mi profesión, han hablado mucho del tema del cuidado del sueño. Porque hay personas que duermen, pero no descansan. Mira qué interesante. Salmo 62, versículo 1, dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Wow. De Él viene mi salvación. Mire, si no está descansando el corazón, nunca va a descansar el cuerpo. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero tu corazón no es un zombie que anda por ahí. Tu alma y tu cuerpo están íntimamente, ¿qué? Unidos. Somos un ser indivisible. Así que no solamente es parar, sino también es descansar. Como un acto de rebeldía contra el sistema. Como una manera de decir, Señor, yo sigo confiando en ti. Aunque el mundo se venga abajo. Y ojo, por favor, no estoy haciendo con esto una apología de la pereza y de la vagancia. Si tú dices, ay, Marcelo, no sigas porque yo no sé qué hacer con mis hijos que son unos vagos, ese es otro problema, ¿ok? Podemos hablar de eso en otro momento. Si tú dices, ay, yo no sé qué hacer con mi esposo, busca a Alex, él da consejería matrimonial, porque no quiere trabajar, ese es otro tema. Acá estamos hablando de que el reposo es la manera en que Dios nos enseña, ¿qué cosa? A descansar en Él. ¿Cuál era la primera palabra? Parar. La segunda, descansar. ¿Cuál era la tercera? Deleitarse. Y veíamos ahí en Génesis, bueno, paréntesis, pero ¿cómo hago para descansar de manera práctica? Vente a Grupos Conexión. Soy nuevo. Jueves 7:30 en este lugar. Ahí vamos a hablar de manera práctica y con desafíos muy prácticos, porque si esto queda simplemente en, ay, qué lindo, hay que hacerlo, hay que llevarlo a la práctica. Es como cuando vas al gimnasio. ¿Cuál es la mejor manera de empezar yendo a hacer al gimnasio actividad física? ¿Cuál es la mejor manera? Empezar, nada más. No, te compras la ropa, te sacas la foto, ahí está. No, la mejor manera es empezar, nada más. Después te va a doler todo, pero hay que empezar, ¿ok? Parar. Descansar, la tercera palabra, deleitarse. Dice que Dios bendijo el séptimo día. Mira, generalmente cuando hablamos de cosas de Dios, a veces tenemos una idea de algo aburrido o de que reposo es una pérdida de tiempo. Este concepto de que Dios bendijo el día de reposo, la palabra bendecir es hablar bien, hacer feliz algo. Mira qué interesante. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 58. Te decía, desde Génesis trazamos líneas hacia adelante. El pueblo de Israel había no solamente dejado la ley, la había distorsionado y la había transformado en vez de una regla de vida que regulaba sus ritmos, ellos la habían transformado en reglas de vida sobre lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y era muy interesante que el día de reposo se transformó en una lista interminable de todas las cosas que no podían hacer. No puedes dar tantos pasos, no puedes hacer esto, ¿no? Entonces cuando Dios ha hablado de deleitarse en el día de reposo, era qué aburrido, si es una lista de cosas que no puedo hacer. Pero mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58, verso 13 y 14, dice: si dejas de profanar el sábado, el Shabbat, el reposo, y no haces lo que deseas en mi día santo, si llamas al sábado, ¿qué palabra aparece ahí? Delicia. ¡Wow! Si llamas a ese reposo delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo, delicia, tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. si no hay deleite, es una pérdida de tiempo. ¿Qué dijimos? Reposo es la manera en la que Dios nos enseña ¿qué? A descansar en Él. Hay que parar. Porque si no paramos, no, pero yo me deleito mientras estoy pensando en qué tengo que cocinar y mientras estoy pensando dónde me van a llevar por el Día de la Madre y mientras estoy viendo cómo se viene la semana. No, así no funciona. Hay que parar. Y después de parar, ¿qué hay que hacer? Hay que descansar. Hay que tener una declaración de fe de que sigo confiando en Dios, aunque a lo mejor no estoy haciendo nada productivo. Pero hay que aprender a deleitarse. Los rabinos decían que era pecado estar triste en el día de reposo. Y yo creo que a veces nosotros hemos pensado, si yo paro, qué aburrido. Si yo descanso, ¿y qué voy a hacer? Pues deleítate en Dios. ¿Y cómo es eso? Cuando Dios descansa, Él mira y contempla su creación y se deleita. Hay que aprender a ser creativos en deleitarnos en Dios y en su creación. Los rabinos, era muy interesante, ellos invitaban, que algo pasó en el judaísmo que de invitar al deleite, Isaías dice, haz de este tu deleite, terminaron en reglas. Ellos decían, hagan banquetes, contemplen la creación, estén en familia. Se animaba a los matrimonios a que tuviesen intimidad como parte del deleite de lo que Dios había creado. Qué triste. A ver, otra vez, 30 segundos de honestidad. ¿Es viernes y el cuerpo? Ah, ¿cómo se la sabe, no? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es día de reposo, qué aburrido. Algo perdimos. Algo se nos fue. Algo quedó en el camino. Algo no estamos entendiendo de los ritmos naturales de la gracia de Dios. Nadie te está diciendo, oye, pero es que dejes de tu trabajo y ahora te vuelvas un ermitaño y te vayas, a vivir en el campo sin nada, sin nadie. De hecho, estamos con Alex paralelo a esta serie, desarrollando en el podcast que tenemos de entre semana, justamente esto de regla de vida y vamos a profundizar. Resulta que muchos de esto lo llevaron más profundo los padres del desierto en el oriente. Y ellos llevaron esta regla a un extremo que se aislaron del mundo. Reposar no es aislarte del mundo. Es aprender a parar, descansar y deleitarte en Dios y en su creación mientras el mundo sigue funcionando. El reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él. Primer paso práctico que hay que hacer, parar. ¿Y qué implica parar? Parar, nada más. Así de sencillo. Sin celular, creo que funcionaría mejor. Sin interrupciones, también. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cuál es la segunda palabra? Descansar. Como un acto de confianza en la provisión de Dios. Saber que a lo mejor no voy a estar haciendo nada productivo esa mañana, pero voy a aprender a descansar en que el mundo no gira alrededor de mí y de mí no depende que el mundo exista. ¿Y qué voy a hacer? ¡Qué aburrido! Deleítate, tercera palabra. Parar, descansar, ¿cuál es la tercera? Deleitarse en Dios y en su creación. Ver la gracia de Dios, recordar tantas cosas hermosas que Dios ha provisto en su gracia. Si te dijera, haz una lista de gratitudes, no terminaríamos más. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel contaba constantemente la historia del pueblo cuando habían estado en el desierto? Porque esa era una forma de deleitarse en Dios. El Señor nos rescató. ¿Y sabes qué? Tu abuelo estuvo ahí en el desierto. Tu bisabuelo. Y Dios nos permitió estar hoy acá. Hay tanto para deleitarse en Dios y en su creación. Y hay que ser creativos. Invitar a alguien, compartir un banquete, qué sé yo, lo que tú quieras, enfocado en Dios en su creación, en su pueblo. Pero la cuarta palabra, ¿cuál era? Adorar. Y fíjate, en el capítulo 2 de Génesis, dice que no solamente Dios bendijo el séptimo día, sino que lo santificó. Y cuando uno dice lo santificó, esa palabra nos suena aburrida. Ah, qué aburrido, ¿no? Santificar algo significa, para entender esto, mira, mírenme un segundo aquí. Los, en el mundo antiguo, ¿qué era el lugar santo? Era el lugar donde la gente creía que moraban, ¿quiénes? Los dioses. Entonces acudía a ese lugar santo. De alguna manera Dios se vale de eso para decir, mira, yo voy a habitar en algo tan sencillo como un tabernáculo, una tienda en el desierto. Y ahí va a estar el lugar, ¿qué cosa? Santo. Y después tuvo el templo. Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, ¿tú quieres que yo busque a Dios? Pero yo no puedo ir al templo que ustedes judíos tienen, porque yo soy samaritana. Y es más, el templo que nosotros teníamos aquí en el monte Gerizim, ustedes lo echaron abajo. Y Jesús le dije, mujer, la hora y el día viene, el día, ya no el lugar, el día viene. Es más, dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ahora me salió bien, adorarán en espíritu y en verdad. Ya no en un lugar, en un día. ¿Sabes por qué es necesario reposar? Porque es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él. Porque nosotros no necesitamos un espacio físico para encontrarnos con Dios. Pero sí necesitamos un espacio de tiempo. Lo que no se agenda, no se hace. Si tú no tienes ese tiempo para adorar, santificar tiene que ver con adorar, hay una definición de adoración que me encanta. La adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Cuando adoramos, nuestra conciencia se vivifica por la santidad de Dios. Cuando adoramos, es el alimento a nuestra mente con su verdad. Cuando adoramos, se purifica nuestra imaginación por su belleza. Cuando adoramos, se abre el corazón a su amor. Entregamos nuestra voluntad a su propósito. ¿Sabes de qué se trata el reposo? Se trata de estar con Jesús. Nada más. Estar con Él. No sé si se acuerdan cuando vimos Lucas capítulo 15, la parábola del Padre misericordioso y los dos hijos. ¿Se acuerdan? Y dijimos que los dos hijos se veían a sí mismos como siervos, pero no como hijos. Y yo creo que cuando queremos estar con Jesús estamos así como moviendo el piecito, ¿viste? Dale, ¿y qué hago? ¿Y qué quieres que haga? Y Jesús es como, hey, para, descansa, deleítate, ¿y qué más? Adora. Aprende a estar conmigo. Quiero leerte un pasaje en Mateo capítulo 11, en una traducción muy interesante, es una paráfrasis, pero me encanta cómo este pastor comunicó muy bien esto. Recuerda que cuando a Jesús le reclamaron, porque hey, tus discípulos no, ¿cómo se llama? No observan el día de reposo. Jesús le dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Nunca se trató del reposo por el reposo. Se trata de que el reposo es la manera en que Dios nos enseña a descansar en Él. Nunca fue la meta el día de reposo. Nunca fue la meta hacer algo. Nunca fue la meta una disciplina espiritual. Es más, cualquier disciplina espiritual no tiene nada de espiritual en sí misma. Es un medio, es un recurso que crea tiempo y espacio. ¿Tú piensas que leer la escritura en sí misma te va a transformar? Créeme, no va a ser así. Es por medio de ella, con ese corazón rendido en que Él puede obrar. Pero no es la repetición mecánica de cosas. Ok, listo, ¿qué aprendiste este domingo? Tengo que reposar, voy a estar los días sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana sin hacer nada.
¿Piensas que va a pasar algo ahí?
Nada va a pasar.
Se va a volver tan tedioso y aburrido que, ¿sabes qué? Vas a hacer cualquier cosa. En cambio, cuando yo entiendo que reposo es la manera en que Dios me invita a descansar en Él, voy a parar, aunque sea un poquito de tiempo.
Voy a descansar como un acto que va en contra de todo el sistema mundo. Voy a deleitarme en Él y ¿sabes qué voy a hacer? Voy a adorar, que es estar con Él.
Mira lo que dice Jesús y dime si te identifican estas palabras. ¿Estás cansado?
No digas amén, ¿ok? Solamente si te identifican, ¿no?
¿Estás cansado? ¿Agotado? ¿Harto de la religión? Ven a mí. Ven conmigo y recuperarás tu vida. Te enseñaré a descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos naturales de la gracia. No te impondré nada pesado ni inadecuado. Acompáñame y aprenderás a vivir con libertad y ligereza.
Pasaje que acabo de leer es una traducción moderna de Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados.
Y Jesús dice, yo te voy a hacer descansar. ¿Ves? Es Él. No tiene que ver tanto con que el día es mágico. Yo lo voy a hacer. Pero Él lo va a hacer ¿cuándo?
Cuando tú pares, descanses, te deleites y estés con Él.
Y es más, ¿qué tipo de descanso voy a encontrar? Porque el versículo después dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí.
Pues nadie descansa con un yugo. Pero claro, el contexto era que esa era la manera en que los rabinos hablaban de las enseñanzas.
Ustedes han estado bajo un yugo de enseñanzas de reglas. Yo te invito a un yugo distinto. Aprende a descansar en mí, que soy manso y humilde. Y van a encontrar descanso para sus almas. ¡Qué increíble promesa!
Para eso, primer paso, es que Jesús sea tu Salvador. Si eso no está, va a ser muy difícil cumplir una regla. Si Él es tu Salvador, diste el primer paso. Aprende ahora a ir a Él y descansar en Él. Aprende los ritmos naturales de la gracia de Dios. Te cuento una experiencia personal y termino con eso. El año 2024, por ahí por mitad del año, tuve coincidencia de dos cosas. Leí un libro, tenía que hacer un viaje por mis estudios y estaba de renegado. No quiero viajar, no quiero estar afuera, eran como 10 días de clases y hay tantas cosas que hay que hacer y todas esas cosas que una tontamente se dice, ¿no? Y me llevé un libro para leer y mi esposa se empezaba y me dice, Marce, disfruta el viaje, anda, tienes que ir, es parte de tus estudios. Y me llevo un libro que se llama Elimina la prisa de tu vida, de John Mark Comer. Y me llamó la atención que él empieza a hablar de quién es Jesús. Y me di cuenta de algo. ¿Dirías que Jesús hacía pocas o muchas cosas? ¿Pocas o muchas?
¡Muchísimas!
¿Lo viste alguna vez corriendo y a prisa?
¡Ay, desesperado, Lázaro, yo voy! ¡Jesús, Lázaro! Dale, ahí le llego. 3 días después llegó.
¿Qué onda?
Hacía muchas cosas y nunca estaba a prisa.
¿Viste el pasaje que te leí? Aprendan de mí, dice Jesús. Él aprendió a descansar. Él aprendió a parar cuando había que parar. Maestro, todos te buscan. ¿Dónde estabas? Estaba con mi padre.
Maestro, la gente... Ahí voy. Hay que parar.
Él aprendió a descansar, Señor, tu voluntad, no la mía. A deleitarse en su Padre Celestial y adorar, estar con Él. Y justo cuando estaba leyendo ese libro, alguien se me acercó y me dice,
no me quise acercar a ti el domingo porque siempre estás tan ocupado. Y yo dije, déjame a mí decidir si estoy ocupado o no estoy ocupado, ¿no? Claro, el domingo, 3 servicios, lugar pequeño, con que 5 personas se me acercaran para hablar, ¿qué foto era? Un tipo que... Pero no me gustó la foto. Es que yo no quiero esa foto. Tampoco voy a estar sacándome fotos ahora. Aquí estoy, en mi reposo, ojo, ¿eh? Nah. Pero fue una lección para mí. No lo tengo súper aplicado el ritmo. Pero estoy intentando aprender a parar. Porque si Dios paró, el mundo sigue. Yo no soy Dios. Estoy aprendiendo a descansar. A entender que sí hay que ser productivos, pero hay que descansar en Dios. ¿Tú piensas que no nos presionamos? Hey, ¿y cuándo vamos a terminar? La verdad, no lo sé. ¿Y cuándo va a estar listo el salón? No tengo ni la menor idea. Y no estoy hablando de falta de planificación, porque lo tenemos. Y hemos visto los ritmos y los tiempos y el recurso. Pero no depende de mí. Es su obra y es su iglesia. Yo no soy Jesús, no soy Dios. Ni para mi esposa, ni para mis hijos. Pero eso es un recordatorio constante. Y aprender a disfrutar la vida. ¿Cómo se vería nuestra vida si aprendiéramos el ritmo del reposo, del Shabbat? ¿Por qué no empezar esta semana? ¿Qué sería lo primero? Parar. Lo segundo, descansar. Lo tercero, deleitarse y estar con Jesús. Porque el reposo es la manera en que Jesús nos enseña a descansar en Él. Señor, gracias por tu palabra que nos desafía, nos anima, nos mueve a entender que no somos ni tan especiales como creemos, que no depende, Señor, de nosotros tantas cosas que creemos que sí es así. Padre, enséñanos a reposar, a descansar en ti. Enséñanos, Señor, a tener ese ritmo semanal necesario, donde todo pueda parar, para descansar, deleitarnos en quién eres y en tu creación, cuando todo pare para estar contigo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.